Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Antes de comenzar, les queremos contar que pueden seguirnos en Instagram, en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, también podrán ver extractos de nuestros programas y mucho más. Este año 2023 inició con un gran tema protagonizando noticiarios, discursos públicos, conversaciones de pasillo de sobremesa, la seguridad pública. Es algo que inevitablemente aborda el derecho desde distintas aristas, estando en el centro del debate la recién publicada y polémica ley Naim Retamal. En una tramitación legislativa que podríamos denominar como express, surge esta normativa diseñada para, comillas, proteger la función de carabineros, policía de investigaciones, policía marítima y de aeronáutica civil, cierre comillas. Los propósitos de esta normativa serían dar mayor protección y garantías para la labor de las policías en el rol de orden público, ya que se instaló la idea de que la policía estaba inerme frente a la delincuencia, afirmación cuya veracidad vamos a analizar en este programa. También esta ley perseguiría una mayor protección a la vida o integridad física de los funcionarios y la eliminación de penas sustitutivas en delitos contra carabineros y policías. Para conversar sobre esta materia, estamos junto a dos grandes invitados y dos expertos en esta materia. En primer lugar, estamos junto a Rocío Lorca, abogada egresada de nuestra facultad, máster en Teoría del Derecho de la Universidad de Nueva York y doctora en Derecho por la misma casa de estudio. Profesora del Departamento de Ciencias Penales de nuestra facultad. Bienvenida, Rocío.
Hola, gracias por la invitación.
Gracias por aceptarla. También estamos junto a Luis Emilio Rojas, abogado egresado de nuestra facultad, penalista con vasta trayectoria en el Ministerio Público, también académico, doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo, Alemania, y además acaba de ganar concurso en nuestra facultad, así es que se va a incorporar también a nuestro Departamento de Ciencias Penales durante este año. Actualmente es profesor de Derecho Penal en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido, Luis Emilio.
Buen día, muchas gracias.
Como siempre, comenzamos este programa con música, y esto es Canción del Pinar en la voz de Silvina Garra.
Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.
En el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre seguridad pública y la ley Naín Retamal junto a Rocío Lorca y Luis Emilio Rojas. Rocío, en primer lugar te quisiera preguntar para que nuestras auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile puedan entender, ¿qué cambios trae esta ley a lo que estaba vigente hasta su promulgación? Porque con muchas declaraciones se ha popularizado la idea con que el carabinero y la policía no podían hacer nada, no podían usar las armas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando con esta nueva ley?
Bueno, en términos de reglas, cambian bastantes reglas de distintos cuerpos normativos. En términos de la regulación, es decir, de lo que las reglas permiten hacer o no hacer, no hay tantos cambios sustantivos, más allá de que sí se alteran algunas penas, se eliminan algunas atenuantes, se modifica el tipo penal de apremios ilegítimos, se modifica la regulación de la legítima defensa, pero a mi juicio, en términos concretos, no es mucho a cambiar la regulación actual de la legítima defensa. Es decir, que los cambios bien interpretados, creo yo, son más bien simbólicos o expresivos para dar una señal, más que alterar verdaderamente la regulación que ya existe, en términos de lo que la policía puede hacer cuando se siente amenazada en el ejercicio de sus funciones, o ve que un tercero puede estar amenazado.
Luis Emilio, desde esta perspectiva, ¿tú podrías aclararnos si esto es así? ¿Cuál es la regulación de la legítima defensa, la regulación normal, y por qué se dice que sería una legítima defensa privilegiada para el caso de las policías?
Como bien dice la profesora Lorca, las reglas que incorpora esta ley simplemente se suman a reglas que ya existían, ¿no? Y que ya existían tanto en el propio Código Penal como en el mismo Código de Justicia Militar, ¿no? Y en particular, se suman a las reglas que ya existían de legítima defensa, ¿no? De alguna manera, en los medios de comunicación se ha generado la impresión de que existía antes una legítima defensa privilegiada, sino que esta se habría contemplado recién para los funcionarios de las policías y los otros que cumplen funciones auxiliares, lo cual no es cierto, puesto que ya nuestro Código Penal fue modificado a principios de la década del 90, introduciendo una regla de legítima defensa privilegiada en el artículo 10, numeral 6 del Código, que ya se colocaba en hipótesis en las cuales un sujeto, digamos, se enfrentaba, digamos, a la comisión de algún delito, violación, abuso sexual agravado, o un atentado contra la salud o integridad física de una persona, e incluso la regla vigente hasta ahora del régimen de defensa privilegiada se refería a los supuestos en que otro empezaba a cometer un robo, ¿no? Un robo calificado, un robo común y corriente, por decirlo así, ¿no? Y en ese caso se establece todavía una presunción. Ahora bien, esa regla del D numeral 6, que está en el párrafo segundo, estaba pensada más bien para cualquier ciudadano, ¿no? O sea, no se refería expresamente a los agentes de la policía ni de las fuerzas, digamos, de orden y seguridad, pero sí se referían a ellos la red del Código de Justicia Militar, ¿no? Por ejemplo, la del artículo 410 de dicho código, que dice que es un eximente de responsabilidad criminal para los carabineros el hacer uso de armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño, al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección auxiliar. Es decir, ya hay una regla en el Código de Justicia Militar que establecía la posibilidad de una defensa necesaria adicional a las reglas de legítima defensa que ya estaban en el Código Penal. Entonces, una crítica que yo la interpreto así, ¿no? Una crítica que la entendería así, al sumar a las reglas que ya existían, ¿no? Y que por lo demás, ojo, porque también se pierde de vista a veces en el debate, incluso entre juristas, que la regla de legítima defensa propia del artículo 10, numeral 4, nunca ha exigido proporcionalidad. Siempre ha exigido racionalidad en el uso del medio empleado para repeler o impedir el delito, ¿no? Es decir, la exigencia de proporcionalidad ha sido un requisito que luego la jurisprudencia y la doctrina ha postulado para limitar, digamos, el alcance de la legítima defensa, pero el tenor literal, por decirlo así, de la disposición del 10, numeral 4, nunca ha exigido proporcionalidad, siempre ha exigido solamente necesidad de la defensa, claro, racionalmente necesaria. Entonces, la crítica yo la entendería, claro, quizás no con ese eslogan de un gatillo fácil, pero sí la entendería en el sentido siguiente, y ese podría ser un problema de la suma de una nueva regla como párrafo tercero del día número 6, y es que si se establece una regla especial de legítima defensa privilegiada pensada para los funcionarios policiales y los agentes de fuerzas de orden y seguridad, adicional a la que puede invocar cualquier ciudadano común y corriente, por decirlo así, se podría interpretar por dichos agentes en el sentido de un permiso, ¿sí? Un permiso especial para operar sin mayor análisis, sin mayor juicio de necesidad racional antes de operar y enfrentar una situación de peligro para su cuerpo, integridad, o eventualmente vida, o la de un extraño, ¿no?
Claro, el miedo en el extremo que existe es que pueda haber un uso indiscriminado de la fuerza. A ver, para que nuestras auditoras y auditoras entiendan, yo, sin ser penalista, pero acordándome de mi clase de Derecho Penal por el profesor Luis Ortiz Quiroga, la legítima defensa opera cuando hay una agresión ilegítima, en primer lugar, luego falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y racionalidad del medio empleado para impedir la agresión o repeler la agresión. En este contexto, Rocío, los fundamentos que se tienen para hacer esta serie de modificaciones, ¿tú crees que son efectivos? Es decir, que proveerían de esta liberalidad. Yo escuchaba hace unas semanas atrás al director general de Carabineros, diciendo justamente en la Cámara de Diputados que las policías estaban prácticamente de manos atadas porque no tenían medios para repeler la delincuencia, cuando tú misma y Luis Emilio nos han aclarado que hay una legislación que parecía ser robusta en esta materia.
Sí, yo creo que en algo tiene razón esa declaración de la falta de medios. No son medios jurídicos, porque como decía Luis Emilio y como también se ha venido diciendo en este tiempo, nosotros tenemos una regulación de la legítima defensa bastante amplia. O sea, no hay mucho más que se pueda ampliar de nuestra regulación, más allá de establecer un permiso para matar, que obviamente no es lo que nadie está buscando. Lo que hace la presunción que se incorpora ahora también es lo mismo que un poco ya teníamos, y es solamente respecto de el uso racional del medio empleado, no es respecto de la existencia de la agresión ilegítima, por supuesto. Pero lo que sí es cierto, yo diría, es que los casos que hemos visto que han gatillado, para repetir el uso del término, esta nueva legislación, No son casos en los que lo que faltaba era una regulación más amplia de la legítima defensa. Son casos en que si faltaba algo era, bueno, la existencia de medios de protección materiales, digamos, más eficaces para las policías, protocolos de interacción entre las policías y los sujetos de control que sean un poco más, digamos, actualizados al tipo de criminalidad que tiene hoy día Chile, que no es la que teníamos hace 15, 20 años, y que hagan que nuestros policías actúen de manera más precavida o con más protecciones, que anden todos con sus cámaras, que anden con buenos armamentos, con buenos equipamientos, con autos en buen estado, etcétera. Eso sí, yo creo que falta y una mejor capacitación, pero en términos de regulación jurídica, de algún modo lo que vemos en esta ley es que no había mucho más que hacer, más que revolver las cosas un poco, maquillar por aquí y por allá, pero al final tenemos lo mismo y lo que nos falta es el desarrollo tecnológico y una mejor capacitación, yo diría.
Y desde tu punto de vista, Rocío, también se ha hablado de que esta ley podría eventualmente ir en contra de tratados internacionales de derechos humanos sobre la materia. ¿Es tan efectivo o ya con la legislación que ya teníamos se estaba produciendo esa inadecuación o en realidad estábamos bien de acuerdo a estándares internacionales?
Yo tengo una preocupación sobre esta ley, que es algo sobre lo que no se ha hablado mucho, que es la modificación que se hizo al artículo 150, literal D, que es la que regula los apremios ilegítimos. Porque las hipótesis de violación a los derechos humanos generalmente se dan en ese ámbito, cuando los carabineros, las policías ya no están en riesgo ni en peligro, sino que tienen bajo custodia a las personas y ahí se producen a veces muchos excesos que son muy problemáticos y que en nada contribuyen a la seguridad de la sociedad. Entonces fue un poco extraño que en esta regulación se alterara la regulación de los apremios ilegítimos, porque digamos eso no tiene nada que ver con lo que se estaba discutiendo. Y ahí se eliminó un agravante, que es la agravante de que el apremio ilegítimo se tenga lugar bajo custodia, que es donde cuando más vulnerables están las personas frente a los agentes que pueden ejercer la violencia, ¿no? Y eso no se explica por qué se habría eliminado esa agravante, y eso da cuenta de una debilitación, de un debilitamiento de la regulación que el Estado de Chile ofrece para la prevención y sanción de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo creo que ahí hay un paso medio extraño. También se incorporaron algunos requisitos, y lo que vamos a ver, quizás, es que se pueden revisar sentencias condenatorias en virtud de la ley penal más favorable, ¿no? Que se aplique retroactivamente y que podamos ver revisiones a algunos casos y que eso pueda generar alguna alteración o alguna molestia y que podamos llegar que pueda llegar a tribunales internacionales a cuestionarse esta nueva regulación o la utilización que hagan los tribunales de estas modificaciones legales.
O sea, puede abrir a cuestionamientos allí. En esa misma línea, Luis Emilio, escuchábamos, por ejemplo, al subsecretario del Interior y algunos diputados diciendo en términos muy generales, la ley Naim Ratamal se va a aplicar retroactivamente porque las leyes penales se aplican retroactivamente, lo cual para cualquier penalista puede haber sido una herejía. Y bueno, Rocío ha dado en el clavo que justamente la ley penal más favorable al reo sería la que se puede aplicar retroactivamente. ¿Cómo crees tú que está preparado o el comportamiento de los tribunales de garantía o de los tribunales orales en lo penal para apreciar esta circunstancia?
Sí, bueno, ellos están sometidos a ese principio, que es un principio irretroactividad, pero de retroactividad de la ley penal más favorable, que está consagrado a nivel constitucional y también está regulado por el propio código, el artículo 18. Bueno, obviamente hacer caso omiso respecto de la vigencia de ese principio, pero la impresión que yo tendría es que así como con la antigua regla, que todavía está vigente, digamos, pero que se había olvidado de legítima defensa privilegiada, los tribunales igualmente, aunque esta permitía presumir, digamos, la supuesta racionalidad de un empleado, incluso autorizando, en principio, dice expresamente la regla que aun cuando el mal causado sea manifiestamente desproporcional, ¿no? O sea, aun con esa regla, los tribunales igualmente sometían a examen, revisaban los requisitos de la presunción, ¿no? Yo siempre recuerdo un caso que analizo en clase de tres adolescentes que entraron a asaltar una farmacia en una de Maipú, justo en el momento en que dos de ellos estaban sustrayendo digamos, los dineros de las cajas y uno se quedó un poquito más atrás, ¿no? Y él tendría el revólver. Y estaba, digamos, simplemente amenazando hacia arriba, o sea, ni siquiera directamente a los funcionarios empleados de la farmacia. Y en ese momento aparece un policía que estaba como cliente de Franco. Y cuando el adolescente se da cuenta de eso, cuando el adolescente baja el arma, ¿no? Y la guarda, en ese momento, como en una señal, como entre comillas, como de rendición, el policía, claro, hizo un gesto un poquito extraño, ¿no? Como que iba a retomar el arma, así que fue interpretado rápidamente por el policía y llegó el disparo en el abdomen, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense que es interesante, porque era un policía que estaba de Franco, ¿no? Y en ese caso se invocó la regla de legítima defensa privilegiada, ¿no? Pero igualmente el tribunal analizó su presupuesto y concluyó que, en definitiva, no habría, el tribunal de instancia, el policía no habría usado de manera racional, aunque ésta se hubiese presumido, digamos, no habría usado de manera racional el arma que él portaba de Franco. Entonces yo creo que lo más probable es que pase algo similar con esta nueva regla, es decir, aun cuando, claro, se suma, se le agrega a la regla antigua de legítima defensa privilegiada, igualmente los tribunales van a, yo creo que lo más probable es que sometan a un examen estricto sus presupuestos de aplicación, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, engarzando con lo que comentaba Rocío, respecto de la variable protección de derecho humano, no hay que olvidar que los agentes de la policía, ¿no? Son agentes del Estado, ¿no? Y en esa medida son órganos, o sea, ellos representan órganos del Estado. Y en nuestro ordenamiento jurídico, en virtud del artículo 5 de la Constitución, por la cual resultan aplicables, en virtud de la cual resultan aplicables los tratados internacionales de derechos humanos, estos se encuentran también sometidos a las obligaciones de protección a los derechos que emanan de la naturaleza, o esencia de las personas, como dice el artículo 5 de la Constitución vigente. Por ende, por mucha facultad que ellos tengan ahora, claro, con ciertos presupuestos que van a ser sometidos a análisis por los tribunales, por mucha facultad que ahora tengan más clara de poder obrar rápidamente frente a un atentado a su integridad física, a su vida, eso no quita que ellos siguen estando sometidos a los deberes de protección, de velar por los derechos humanos del eventual agresor, ¿no? Por muy, digamos, grave que sea la situación de peligro, eso no quita, no implica de que no existan esos deberes siguen vigentes, ¿no? Y son deberes que se tienen respecto del agresor, porque el agresor por serlo, por ser, y recuerdo el ejemplo del adolescente, o sea, el adolescente por ser, entre comillas, delincuente, no deja de ser adolescente y está sometido además a la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y sobre todo no deja de ser persona y por ende no deja de tener derechos fundamentales respecto a los cuales los policías tienen un deber de protección y por ende yo creo que los tribunales van a considerar esa variable, van a tener presente que las policías están sometidas a mayores deberes que cualquier ciudadano, por ende, aun cuando la regla no lo exija expresamente, igualmente van a tener que hacer un examen, aunque sea rápidamente en ese momento, de necesidad racional del uso de la fuerza en esas situaciones, por muy extremas que éstas sean.
De todas maneras, o sea, como agentes del Estado tienen obligaciones constitucionales e internacionales. Estamos teniendo una muy interesante conversación sobre seguridad pública y la ley Naim Retamal junto a los expertos Rocío Lorca y Luis Emilio Rojas. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando junto a Rocío Lorca y Luis Emilio Rojas sobre seguridad pública, la ley Naim Retamal y las medidas que se han aprobado para el combate a la delincuencia. Estábamos conversando denantes, Rocío, respecto de los aspectos de esta legítima defensa privilegiada. Y el privilegio es que, si lo entiendo bien, la ley estableció que cualquiera sea el daño que se ocasiona al agresor, que era la regla ya general de la legítima defensa privilegiada, por una parte, y la presunción de que se darían las condiciones. Para que nuestras auditoras y auditores puedan entender bien esto, ¿qué significa que haya una presunción? ¿Por qué se llama privilegiada esta legítima defensa?
Sí, mira, esta es la parte más enredada de la regulación, porque de la lectura del nuevo párrafo pareciera que la primera parte pareciera que se presumen todos los requisitos de la legítima defensa, es decir, una presunción legal quiere decir que se entiende que concurren los requisitos a menos que se pruebe lo contrario, que no es una presunción de derecho.
Claro.
Sin embargo, cuando uno interpreta esta regla en el contexto de la legislación, en la evolución que ha tenido nuestra legislación, es obvio que no se puede entender que se presumen ni siquiera legalmente los tres requisitos de la legítima defensa, sino solamente es una regla de proporcionalidad. Entonces, si los tres requisitos son agresión ilegítima, el uso racional del medio defensivo y la falta de provocación, el único que verdaderamente se presume legalmente que concurre es este uso racional necesario de la fuerza, ¿no? Y por lo tanto, los otros requisitos hay que probarlo. Eso yo creo que no, nadie lo pondría en duda. O sea, no se presume que concurra la agresión ilegítima. Eso siempre hay que mostrarlo. Entonces, ¿en qué consiste esta presunción? Yo diría, básicamente es una regla, por así decirlo, de proporcionalidad. Porque aunque nosotros no tenemos una exigencia de proporcionalidad, hay una cosa que se llama el exceso en la legítima defensa, ¿no? Entonces, que lo que excluye es este segundo requisito, ¿no? Que el uso defensivo sea necesario, sea racional. Entonces aquí lo que hay, por así decirlo, es una llamada de alerta al juez o un elemento que se integra en el juicio en virtud del cual se presume que si producto de la utilización del arma o de algún medio de defensa, los carabineros, la policía, da muerte o produce lesiones muy graves, ellas igual estarían cubiertas por la legítima defensa. Entonces, en ese sentido es como una regla de proporcionalidad más que nada, pero igual tiene que mostrar que estaba siendo atacado o que había un tercero que estaba siendo atacado. Y eso es súper importante porque mucha gente ha dicho que esta regla viene a resolver las causas de derechos humanos y otras causas de, por ejemplo, las lesiones oculares que vimos durante el estallido social, pero esas en general no son causas de legítima defensa, porque la legítima defensa siempre tiene que haber una agresión ilegítima de la que yo me defiendo o que yo defiendo a un tercero, pero en los casos de las manifestaciones no sabemos de dónde viene el peligro, ¿no? Es un peligro más bien indeterminado. Entonces, la legítima defensa no es una regla de permiso que se aplique muy bien en esos casos. Entonces, también yo creo que había una expectativa de la sociedad de que esta regla le permita a los carabineros intervenir, por ejemplo, en las protestas, que no es así, ¿no? Esto es solamente para un caso donde está demostrado que había un ataque de la persona que recibió la agresión, ¿no? La misma persona que ataca es la que es luego atacada y que ese ataque va a ser entendido como proporcional o adecuado, etcétera, ¿no? Pero no es mucho más que eso. No sé
Oye,
si queda
encuentro
claro
muy
eso.
interesante lo que acabas de aclarar, Rocío, porque justamente una de las preocupaciones que se han planteado es si operaría esto frente, supongamos, un carabinero que enfrenta, o un grupo de carabineros que enfrenta una multitud que se está manifestando y que parte de la manifestación, no sé, cuestiones que ocurren, lanza piedra,
Claro.
bombas molotov, etcétera. Entonces, ahí haciendo uso de, el armamento, no estaría cubierta por esta excepcionalidad de la legítima defensa privilegiada.
Tendría que mostrar que yo le disparé a la persona que me estaba atacando, pero si y eso hay que mostrarlo, porque eso la presunción no lo cubre. Es bajo la interpretación más razonable, que además que la regla como quedó señala, ¿no? Se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado para aclarar que lo único que se está presumiendo verdaderamente es ese requisito y no el de la agresión ilegítima. Por lo tanto,
Ilegítima.
igual hay que mostrar que la persona agredida fue la persona que atacaba, ¿no?
Perfecto, perfecto. Es súper importante eso. Luis Emilio, en relación con la experiencia internacional o la experiencia comparada, ¿esta legislación chilena ¿Tiene parangones en otras partes, en otras latitudes del mundo, de América Latina, de Europa, de los Estados Unidos, de Norteamérica?
Hasta donde yo alcanzo, no conozco antecedentes presentes de derecho comparado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo conozco a grosso modo el caso del derecho alemán, ¿no? Que siempre he usado como referente en general en la teoría del derecho. Bueno, obviamente no es el único, la otra
Claro.
gran tradición es la que conoce muy bien del derecho alemán, ¿no? Yo creo que el punto no se plantea, es decir, el problema que se levantó al inicio de esta moción parlamentaria, que después se fusionó, digamos, con una serie de indicaciones, esto es, ¿cómo deben actuar los agentes de las policías, ¿no?, frente a una situación inminente de peligro, ¿no?, ya sea para ellos mismos o para otros ciudadanos, ¿no? Esa es básicamente la situación en la cual que se pretendió, digamos, regular de esta manera, y que se introdujeron estas reglas que van a generar discusión e interpretación por parte de los tribunales. Yo creo que en el contexto, por lo menos, de esa tradición, el problema no se plantea. ¿Por qué? Porque en ese sistema jurídico, aquí en nuestro contexto se suelen confundir, ¿no?, bajo la discusión sobre seguridad ciudadana. Y es el momento de la prevención, por un lado, de los delitos, para que sea prevención, tiene que ser anterior a que ocurra el delito, a más tardar cuando está ocurriendo, por un lado, y por el otro, lo que uno podría llamar castigo o represión de los delitos, que temporalmente supone que el delito ya ocurrió, ¿no? Y que esa regulación, digamos, del castigo o la represión del delito es lo que nosotros conocemos como el sistema de justicia penal, ¿no? Todo el aparato, todos los órganos del Estado, fiscalía, tribunales, etcétera, cuya función radica en ponerse en movimiento cuando ha ocurrido un delito, ¿no? Entonces ellos tienen más o menos, estructuralmente separados esos dos momentos y son objetos de regulaciones distintas, ¿no? Todo lo que es la prevención del delito se encuentra regulado en lo que ellos llaman el derecho de policía, y es interesante que el nombre precisamente recurra a la idea de policía, pero que en esa tradición se concibe como una parte del derecho administrativo, ¿no?, que se regula el funcionamiento de un agente de la administración del Estado, que son también las agencias de la policía, que en nuestro derecho, por lo demás, dependen precisamente de los ministerios del Interior y, en su caso, de Defensa. Entonces, por un lado, se regula en este derecho de policía los límites, los presupuestos generales, por supuesto que el detalle siempre está sometido a regulación de protocolos, reglamentos más específicos, técnicos, ¿no?, como lo mencionaba antes Rocío Lorca, pero se regula como los presupuestos generales de actuación de las policías frente a situaciones inminentes de peligro, ¿no?, para ellos mismos, para los ciudadanos en general, ¿no?, en la lógica de la prevención de los delitos, ¿no? Entonces, y eso se regula de manera orgánica, de manera sistemática. Y esa regulación se distingue, se deslinda claramente del Código Procesal Penal, del Código Penal, ¿no?, que como sistema jurídico suponen que ya ocurrió el delito, y de ahí de lo que se trata es de la persecución de los delitos, de la investigación de los delitos y, en definitiva, de la aplicación de las penas si corresponden, ¿no? Entonces yo creo que, al menos en ese ejemplo, el tema no se plantea así, ¿no?, y por ende no surge la necesidad de introducir una regla de legítima defensa privilegiada, ni tampoco de atribuirle todo un estatus, porque eso es lo que también implica, creo yo, el nombre, legítima defensa privilegiada. Recuerden que también se modifican una serie de disposiciones del CPP, ¿no?, entre otras, en el artículo séptimo, donde se define el concepto de imputado, se señala que en estos supuestos no se va a considerar imputado, sino que se va a considerar víctima o testigo, el agente de la policía, no sé, que ha invocado esta regla, y de hecho, ni siquiera se le va a poder aplicar la prisión preventiva, ¿no? O sea, en el fondo, detrás también del nombre de legítima defensa privilegiada está un estatus de privilegio al interior del proceso penal, ¿no?, en términos tales de que, claro, como se presume que se ha usado racionalmente la fuerza, entonces lo que implica esa presunción es que, en definitiva, yo no soy delincuente, digamos. Él es el delincuente, el agresor es el delincuente, yo no soy delincuente, la gente puede decir yo no soy delincuente, más bien soy víctima de la agresión, y por ende, en consecuencia, es que no se me puede dar tratamiento de imputado durante el proceso penal, salvo que se demuestre lo contrario, salvo que se demuestre que sí he sido delincuente, ¿no? Pero esa regla que se inserta en nuestra legislación, yo creo que en esos ejemplos no se plantea, y sería, creo yo, un buen momento para plantearse en nuestro contexto, y yo creo que esa era un poquito así la interpreto, así la entiendo, esa era un poquito la voluntad del gobierno, ¿no? Cuando el gobierno plantea, ¿cierto?, armar una mesa, para abordar la cuestión de la seguridad ciudadana de manera integral con todos sus componentes, no solamente los componentes penales, ¿no? Sino que de manera integral, de manera conjunta, sistemática, yo creo que esa voluntad general se podría plasmar nuestro derecho, ojalá, en una regulación mucho más orgánica, sistemática, que diferencie claramente la regulación de la prevención de los delitos y las actuaciones de las agencias estatales en esas labores, incluso en coordinación con la comunidad, incluso en coordinación con los gobiernos locales, de la regulación ya vigente del Código Penal, del Código Procesal Penal y otra legislación, digamos, accesoria, que, cuya función radica simplemente en establecer los presupuestos de aplicación de las penas, de las penas estatales.
Claro. De eso es lo que se trata y hay una legítima, entendible preocupación ciudadana. No digo que no exista, pero además esto está abonado por una serie de despliegues mediáticos que uno ve, apenas prende los noticiarios o escucha los noticiarios radiales. Tenemos una gran cantidad de minutos dedicados al tema de la delincuencia y lamentablemente vemos que se está asociando la delincuencia a cierta inmigración. Rocío, tú, bueno, como ya te entregó Luis Emilio la autoridad en esa materia, en el mundo anglosajón, en el derecho norteamericano, y sobre todo en Estados Unidos y Norteamérica, que llegan noticias de excesos policiales y todo. ¿Qué pasa en términos de regulación o un tema que tú también ponías delante de protocolos, capacitación, armamento? ¿Cómo es la mezcla entre aparataje institucional y estos otros aspectos que no dicen relación con las reglas, sino con justamente las capacidades físicas que tengan las policías para reprimir delitos?
No, mira, acá la regulación es muy caótica. O sea, cada estado tiene distintas regulaciones, cada policía tiene su propia regulación, distinta de las personas, algunas otras iguales. En general hay mucho abuso, pero también hay muchas experiencias muy valiosas. O sea, es un país muy grande, entonces tienen problemas de abuso muy, muy grande, porque es una cultura en la que la legítima defensa se ha tendido a expandir y depende de un criterio subjetivo. O sea, que si yo me siento amenazado, me puedo defender y todo depende del final que era lo razonable que la persona hubiese creído en ese lugar. Eso es así en la mayoría de los casos, pero en Estados Unidos hay una exigencia de proporcionalidad. Que en Chile no hay, y hay algo que se llama duty to retreat, que es el deber de intentar primero escapar. Entonces, antes de yo atacar o defender, debo intentar escapar. Eso no se aplica respecto a las policías, porque las policías tienen que aplicar la ley y tienen que arrestar, ¿no? Y eso acá es un deber muy importante de las policías. Entonces, y en otros estados, ese duty to retreat se ha reemplazado Stand Your Ground, que han sido súper, súper polémicas, que son leyes que dicen no, uno tiene derecho a preferir atacar antes que arrancar. Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos hay muchos casos de legítima defensa donde lo único que hay es un criterio subjetivo, ¿no? Donde además hay un componente racial súper importante, donde normalmente son personas blancas que matan a personas negras que no estaban haciendo nada peligroso, pero que se sintieron intimidados solo por una cuestión racial. Entonces, acá tenemos un problema súper grande de regulación. Lo que sí se ha hecho un poco acá con el tiempo es todos los carabineros, las policías, que aquí no se llaman carabineros, andan con sus camaritas, ¿no? Y eso es súper importante. Yo creo que en Chile hay que incorporar eso, porque eso facilita mucho el trabajo. Obviamente siempre hay corrupción, aquí se borran los registros, se cambian las cámaras, siempre puede suceder eso, pero eso ha sido, yo creo, como un elemento de regulación muy valioso y súper importante. Pero quería decir algo sobre la migración.
Adelante. Vamos a aclararle a nuestras auditoras y auditores, sí, que la profesora Lorca hace todo eso de análisis porque está justamente en una comisión de estudios en los Estados Unidos de Norteamérica. Reflexione nada más.
Sí, no, sobre la migración, que es súper interesante lo que está ocurriendo en Chile, porque estamos viviendo un cambio muy rápido, muy vertiginoso, bastante grande, y no tenemos mucha información. Entonces, en la academia, lo que hemos podido ver es que más o menos hasta el 2021 no era cierto que los migrantes o que los extranjeros participaran más en el delito que los chilenos. La proporción era similar a la proporción de extranjeros en general. Tampoco estaban involucrados en delitos más violentos. Y hay una percepción ciudadana de que esto ha cambiado. Y ya tenemos un poco de datos, pero no tenemos muchos datos. Y eso da cuenta del principal problema que tenemos en Chile en seguridad, yo creo, que es la falta de inteligencia.
Información.
No tenemos información, las instituciones no cruzan sus datos y eso es muy problemático cuando tenemos personas que, por ejemplo, no tienen RUT. Ahí hay una serie de intervenciones que no se han realizado. Por ejemplo, el Servicio de Registro Civil se demora mucho en entregar RUT a las personas que están siendo procesadas por la comisión de un delito. Y eso es algo que tendría que agilizarse mucho mayor, porque de lo contrario lo que estamos viendo es que está surgiendo la idea de que los migrantes son criminales y eso no es efectivo. O sea, es un grupo, hay una presencia, hay un cambio en la criminalidad. Donde sí hay una participación mayor de personas de nacionalidad extranjera, pero que son un porcentaje muy bajo de todas las personas de nacionalidad extranjera que vienen a nuestro país en su gran, gran, gran mayoría a trabajar y a contribuir con el desarrollo de la sociedad. O sea, pero mientras no tengamos los datos más precisos, se abre mucho espacio para la especulación, para los prejuicios. Entonces ahí yo creo que hay una tarea enorme de liberar los datos y que los académicos podamos recogerlos rápidamente y podamos estudiar el fenómeno de manera más ágil.
Oye, encuentro que es tremendo el desafío, Rocío, es súper interesante porque efectivamente el aporte que podemos hacer desde la academia es justamente la investigación. Y qué tremendo que lo que nos has dicho respecto de que en realidad no tenemos datos, pese a una percepción xenófoba que es lamentable y que en realidad no tiene fundamento científico. Hemos tenido una excelente conversación sobre seguridad pública. Y vemos que ya nos quedan muchos temas pendientes, así que vamos a dejar pendiente una nueva invitación para que podamos seguir conversando sobre estos temas. Hemos conversado con Rocío Lorca y Luis Emilio Rojas. Les quiero pedir a ambos, bueno, además de agradecerles que nos hagan, como es tradición en este programa, la reflexión de 30 segundos finales para nuestras auditoras y ustedes se puedan referir a lo que estimen pertinente. Luis Emilio, tus 30 segundos para las amigas y amigos de Radio Universidad de Chile.
Sí, yo quería retomar lo que había mencionado, en el sentido de que si bien, como lo acaba de decir el profesor Fuente Alba, no tenemos todavía información suficiente, datos para poder levantar políticas criminales, políticas del Estado racionales, por decirlo así, yo creo que sí hay algunos esfuerzos en esa dirección, ¿no? Hay algunos indicios que van en esa línea, que, como decía la profesora Lorca, deberían ser aprovechados por la academia. En ese sentido, yo siento que hemos quedado un poquito atrás, ¿no? Afortunadamente el proyecto, la moción parlamentaria fue corregida a última hora también a instancia de una carta liderada precisamente por la profesora Lorca, suscrita por MAP. Eso permitió que el proyecto en definitiva quedase un poco mejor, ¿no? Pero yo creo que sería oportuno aprovechar este contexto, la contingencia, para que desde la academia propongamos, seamos más activos todavía con de seguir incentivando, promoviendo que en materia de seguridad ciudadana, o sea, no por ser seguridad ciudadana, no por estar involucrado la delincuencia, es un ámbito que está al margen de las políticas del Estado. Entonces, a mí siempre me ha extrañado de que cuando se trata de la política monetaria se defina en base a antecedentes empíricos, en base a evidencia. Pero cuando se trata de delincuencia, cuando se trata de seguridad ciudadana, uno puede prescindir libremente, incluso las agencias mismas policiales, cada una tiene su propia información. Y han habido esfuerzos en el sentido de crear un banco unificado de datos, pero que ha estado frustrado, ¿no? Entonces, las políticas del Estado en materia de seguridad ciudadana también son políticas del Estado y eso es lo que nosotros llamamos los académicos y académicas políticas criminales, ¿no? Y estas tienen que estar fundadas en antecedentes empíricos, lo que la disciplina de la criminología llama, ¿no?, información criminal de manera ordenada y sistemática. Entonces, quisiera expresar, digamos, mi deseo, mi voluntad y también mi expresión de colaboración con las agencias del Estado para el efecto de avanzar hacia una política criminal estatal bien fundada en datos empíricos, en criminal, que nos permita enfrentar de manera integral, sistemática, conjunta, seria, el problema de la seguridad ciudadana que tanto nos ha preocupado en el último tiempo.
¿Qué es el aporte además que la universidad puede hacer? Rocío, tus 30 segundos finales para nuestras auditoras y auditores.
Gracias. Bueno, voy a usar tres ideas, cada una en 10 segundos idealmente. La primera, creo que hay que volcar la mirada un poco más sobre la prevención que sobre la reacción. Como decía mi maestro, que en paz descanse, Miguel Soto, y también muchos otros penalistas, poner el énfasis en la prevención y exigirles a nuestros parlamentarios y a nuestros gobernantes que pongan el énfasis en la prevención porque no queremos ser, nadie quiere ser víctima de un delito, ¿no? Y ahí es donde hay que poner la atención y la cárcel no es un mecanismo preventivo en general, a menos que tengamos cárceles de condición que no tenemos. Lo segundo es la diversificación, la segunda idea, que es hay que diversificar la respuesta. Una vez que llegamos tarde, tenemos que diseñar formas de respuesta frente al delito que no sean solamente la cárcel, promover otras formas de intervención que sean más eficaces, sacar a alguna gente de la cárcel que es poco probable que vuelva a delinquir y hacer otras formas de intervención que sean más constructivas socialmente que la cárcel, ¿no? Y dejar la cárcel para los casos de mayor peligrosidad, etcétera. Y por último, la idea de la juventud. Estos delitos, los delitos más violentos, están siendo cometidos por gente muy joven, muchos de ellos menores de edad. Y eso es una llamada de alerta para el Estado y para la comunidad, porque nosotros somos responsables por nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos todos fallando como comunidad. Esto no es responsabilidad solo del delincuente, es responsabilidad nuestra también. Entonces ahí hay también un llamado a la autocrítica y a decir que estamos fallando fuertemente en que esos niños, en vez de estar en el colegio, están en las calles. Y ahí somos nosotros los que tenemos que actuar y no el derecho penal.
De todas maneras, Rocío, muchas gracias. Esta idea súper certera. Luis Emilio, también un llamado a que se escuche a la academia y que las políticas públicas se tomen en base a datos. Les quiero agradecer a ambos por esta gratísima y súper pedagógica conversación que hemos tenido. Queremos contarle además a nuestros auditores y auditoras que pueden seguirnos en Instagram en arroba derecho al aire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, extractos de nuestros programas y mucho más. Y como siempre, terminamos el programa con música y esto es Shape of My Heart de Sting. Que tengan una muy buena tarde y nos escuchamos de nuevo el miércoles a las 18 horas. Muchísimas gracias.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art.
not the shape of my heart. That's not the shape. There's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. For those who fear a loss, I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my heart.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.